Los titulares del día en Camino al Sol.
La Tierra es un sistema complejo e interconectado, y cada acción que tomamos tiene un efecto en todo el planeta. Silvia Earle.
Continuamos con Camino al Sol. Vamos a compartirte entonces algunos de los titulares que recoge la prensa. Vecinos de la capital exigen sanciones drásticas contra los ruidosos que alteran la paz. Ay, sí. De solo saber que el ruido les molesta, que el vecino o dueño de negocio es un inconsciente que no los deja dormir o que el sistema 911 no acude a las denuncias de los excesos, residentes en el Distrito Nacional llevan meses siendo orientados sobre los alcances de la Ley de Medio Ambiente 64-00 y Prevención de la Contaminación Sónica 90-19. Y hoy se dan por enterados de que excederse en los decibeles permitidos constituye un delito medioambiental que se sanciona incluso con la cárcel. Sí, vecino, si usted saca esa bocina y comienza a hacer desorden, a usted lo podemos mandar a meter preso por desorden. Entonces, las charlas que llevó la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, en coordinación con el colectivo Vecinos contra el Ruido, a diferentes juntas de vecinos de la capital, ha tenido un efecto positivo porque empodera a la ciudadanía sobre su derecho a vivir en tranquilidad y los pasos a seguir para formalizar una denuncia de contaminación sonora. Desde marzo hasta el pasado 10 de mayo, se realizaron 7 charlas a las que ha asistido el periódico Diario Libre, en su mayoría en los sectores Renacimiento, en Sánchez Luperón, Naco, Ciudad Colonial, Cristo Rey y Ciudad Real 2. Y la última se realizó el pasado miércoles en Bellavista. En cada charla era evidente el rostro de satisfacción de los participantes, que pensaban que el problema del ruido en su sector no tendría solución. La presencia del procurador titular de la Procuraduría de Medio Ambiente, Francisco Contreras, les irradia confianza. Los hace creer que no ha sido en vano el esfuerzo del colectivo Vecinos contra el Ruido, coordinado desde hace más de un año por Andiel Galván. Esto es importante. Unos vecinos, unos ciudadanos empoderados con este tema. Eso es sumamente importante. Y también, de parte de las autoridades, me parece muy bien este tipo de charlas que estemos edificando a los vecinos de, miren, está esto y se puede hacer esto. También, no quiero decir pero, también debemos poner del otro lado a los ruidosos que vayan. Y en los barrios los tenemos identificados. El primer causante de ruido en un barrio es el colmadón. Punto. Uh-huh. Usted va directamente a los colmadones, y ese tipo de negocios son los que hay que regular. Y después de esos colmadones, lo que siguen son los vecinos ruidosos que todo el mundo sabe. Claro. Entonces,
y las iglesias y los predicadores.
Sí, sí, sí. Entonces usted va, sí, sí, sí. Es decir, las iglesias. Y cuando usted
y
va
los
que,
predicadores.
Y los predicadores también. ¿Qué viste?
Algo insólito, Cintia. Yo vi el otro día en la Luperón, en un paso peatonal.
Ajá.
En la Luperón. Había un predicador con una bocina de esa grande desde ahí arriba.
Eso no es correcto.
Predicando, pero además
eso no es
peligro.
Correcto, o sea, por supuesto.
Además, ¿quién lo va a oír en ese paso tan rápido?
Sí, pero no es correcto.
De carro,
no es correcto.
Y yo me quedé, no, pero es mentira. Entonces, lo que estoy viendo.
Los orígenes del ruido en la ciudad, nosotros sabemos dónde están.
Claro.
Están los colmadones, están las iglesias, están los predicadores, como tú muy bien dices, están uno que otro vecino que es el que saca su bocina porque está muy contento.
Sí,
entonces,
dar.
Porque no es toda la colectividad que está en ese desorden. No.
Los tenemos. Son contados, vecinos
identificados.
Contados,
sí, sí. Entonces, está eso muy bien, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer?
A los clubes sociales también.
Los clubes sociales, claro que hacen sus desórdenes también, esos hay que ponerle un ojo, es decir.
Porque tú puedes tener una fiesta en tu casa y tal vez avisar donde vives, mire, tengo. Pero hay una hora que ya.
Sí, que ahí está bien.
Que ya hay que bajar la música.
Y en general, un vecino no se molesta porque tú hagas una fiesta un día. y la pases súper bien. Ellos saben que algo está pasando ese día en tu casa. Eso no es el tema. El tema es todos que sea recurrente. Los días.
Por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, qué bien que esto se está manejando, porque es que está llegando a unos niveles de verdad. De un desorden colectivo. Y esto altera la paz mental de toda una colectividad.
Claro.
Así es que, muy bien. Ojalá que van 6 charlas. Ojalá que esto se siga expandiendo. Pero también que tengamos ese ojo de qué vamos a hacer con esos lugares.
¿Sí? Así es. Bueno, en otra información, el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, extendió a la Asociación de Estados del Caribe el llamado hecho por el presidente Luis Abinader el pasado mes de abril de declarar la llegada descontrolada del sargazo como una emergencia regional. Álvarez considera que ese organismo cuenta con la estructura legal, institucional y técnica para acoger las iniciativas regionales que se adopten para enfrentar este problema. Este año es el más severo en la historia del Gran Caribe. En algunos países el aumento del sargazo ha superado el 60% comparado con el año anterior. Eso sostuvo el canciller dominicano durante su participación en la reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la AEC, realizada en la ciudad de Antigua, en Guatemala. Este llamado se incluyó en la declaración de la Antigua, que será firmada en la cumbre de jefes de estados y o de gobierno de la AEC.
Bueno, cambiamos de tema. Robótica transforma vida de niños de escasos recursos. En Ciudad Santa María, niños desde tercero de primaria hasta tercero de secundaria reciben robótica. Dice un niño, la robótica me enseñó que no importa el problema. Si nosotros nos disponemos a hacer eso, nosotros podemos lograrlo.
Ahí está.
Y eso lo dice Chairis Liriano, una niña de 11 añitos, estudiante de la escuela primaria Francisco Arias, que pertenece al proyecto Ciudad Santa María. Ella es parte del equipo de robótica, que tiene 6 niñas y 4 niños en ese equipo, entre 10 y 15 años, que provienen de sectores empobrecidos como La Otra Banda, La Joya y La Barranquita, pero que jugando han aprendido cómo los robots pueden mejorar la vida de las comunidades. Otro de los miembros, otro niño, Meudi, de 10 añitos, dice su papá es electricista de vehículos y su mamá es farmacéutica. Y él cuenta que la primera vez que llevó a casa a contarle a su familia su experiencia en esas clases de robótica, su papá le dijo, yo no sé de eso y qué es eso. Yo tuve que explicarle a mi papá qué era la robótica, las misiones y los attachments. Yo le dije a mi mamá y ella puso la cara de que, ¿y qué es eso? Y tuve que ponerle videos de cómo funcionan los robots. Eso cuenta Sofía Reyes, de 10 añitos, también parte del equipo. Claro, es otra generación teniendo acceso a otra información. Qué bueno que lo llevan a casa y se abre la conversación allá. Sisama está ubicado en el sector empobrecido La Otra Banda, cuya entrada es un puente que atraviesa el río Yaque, calles en mal estado, déficit en los servicios básicos y un caos en el tránsito. Y todo esto contrasta con ese ambiente escolar que los niños se encuentran allí. Ciudad Santa María es un centro educativo comunitario y católico. Desde hace 14 años más o menos, ha transformado la comunidad de La Otra Banda con un piloto que ellos están utilizando basado en un modelo educativo de Finlandia, cuyo objetivo principal es que los niños sean felices, que crezcan en valores, en espiritualidad y manejando bien la tecnología. Miren qué bien.
Por ahí que hay que ir. Ese impacto no lo vamos a ver en 5, ni eso es más adelante, pero que esos niños a esa edad estén en contacto ya. Oye la primera frase que dijiste de una niña, o sea, estoy aprendiendo que...
Que si queremos, podemos con esto. Así
que
mismo.
Un mundo distinto es posible.
Y ellos tienen la robótica como parte del currículum escolar, aunque no venga del MINER. Ellos incluyeron la robótica como parte de las clases desde tercero de primaria.
Hace unos años estaba incluido. Yo me tocó trabajar en una serie de escuelas del sistema público, hacer como unos trabajos puntuales. Y estaba incluido eso de robótica.
Es que el tema nuestro no es iniciar cosas, es darle continuidad.
Es la continuidad.
Sí, aquí hemos tenido, que nos diga si sigue.
Aquí hemos tenido programas muy interesantes.
Ideas no han faltado, sí. Exactamente. Iniciativas no han faltado. El tema es continuidad.
Darle continuidad.
Se da un cambio de gobierno, se barre con todo y comenzamos de nuevo.
Otra vez desde cero.
Y así no avanzamos nunca. Bueno. Mira, entre los estudiantes eligieron a 10 que este año van a representar a Sisama en competencias locales y regionales y este fin de semana luchan por obtener un espacio en la First Lego League o en la primera Liga Lego. Wow, interesante.
Me gusta.
Está muy bien eso.
Me encanta.
Qué bueno, qué bueno. Esas son de las noticias que necesitamos. Sí. Otra noticia positiva. Eligen a Bienvenido Álvarez Vega como Premio Nacional de Periodismo 2023. El Ministerio de Educación de la República Dominicana y el Colegio Dominicano de Periodistas anunciaron ayer jueves que el periodista Bienvenido Álvarez Vega, director del periódico Hoy, fue escogido a unanimidad como el Premio Nacional de Periodismo 2023. Álvarez Vega, conocido por su incansable dedicación y compromiso con el ejercicio periodístico, ha sido una figura influyente en el mundo de los medios de comunicación durante décadas. Su habilidad para abordar temas complejos con claridad y su enfoque imparcial han hecho de él un referente en el ámbito periodístico. Entonces, en un comunicado de prensa, el MINER señala que el jurado del Premio Nacional de Periodismo destacó la larga trayectoria de Álvarez Vega, así como su compromiso con la objetividad y la integridad moral y ética y su dedicación al trabajo a lo largo de sus años de ejercicio. Y él dice, «Quiero agradecerles a todos. Lo recibo como un verdadero acto de cariño. Me siento como un moreno sonrojado». Así manifestó Álvarez Vega al enterarse de la noticia que fue informada por el ministro de Educación, Ángel Hernández. Así es que,
qué bueno.
Muy merecido. Sí. Qué bueno. Bienvenido Álvarez Vega, es el Premio Nacional de Periodismo 2023.
Correcto. Bueno, y esta es una noticia para concientizar. Disponibilidad de agua en barrios de Santo Domingo es cada vez menor, y esto es debido a la sequía. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAST, informó que continúa aumentando el déficit de agua potable en el Gran Santo Domingo por efecto de la sequía estacionaria e indicó que en la actualidad cerca de 140 millones de galones por día se han dejado de recibir por la baja en los sistemas de abastecimiento. Ante la situación, la entidad continúa suministrando agua en camiones cisterna en los lugares donde el servicio por las tuberías se ha reducido o no existe por falta de caudal en los ríos que abastecen los acueductos. El director de la CAS, Felipe Suberví, dijo que se trata en lograr un equilibrio en los días de suministro, así como la concientización del uso correcto del líquido. En eso están trabajando.
Sí, a propósito de esto, el COE colocó a dos provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, pero esto es por una vaguada que va a estar generando lluvias, pero eso es allá arriba en Montecristi y en Santiago Rodríguez. Aquí dice que continúa el calor, que continúa, sí, que no hay una nubecita por Santo Domingo y esta zona por aquí. Así es que
ropa ligera,
esto
fresca.
Pica y se extiende. Así
sí,
es.
Sí, sí, sí.
Bueno, y finalizó oficialmente el título 42.
Bueno.
¿Y qué sigue ahora?
Esa es la
a
gran pregunta.
A partir de ahora, la gente que llegue a la frontera sin utilizar las vías legales se considerará no apta para recibir asilo. Ahora entra en vigencia lo que se conoce como el Título 8. Es viejo ya, el viejo Título 8. El controvertido Título 42, la norma que en Estados Unidos permitía la expulsión en caliente de migrantes por motivos de salud pública, ha llegado a su fin ayer jueves a las 21:59, o sea, casi a la medianoche. Y eso donde las autoridades locales, estatales y federales han corrido contrarreloj para prepararse ante un mayor flujo de personas. Impuesto durante la administración del expresidente Donald Trump, avalado por republicanos, denostado por activistas de los derechos humanos y mantenido por el gobierno del demócrata Joe Biden, pese a las críticas de su propio partido, su levantamiento ha desatado rumores y una nueva batalla política entre progresistas y conservadores. Frente a la puerta número 42 de la valla fronteriza entre México y Estados Unidos, a unos 15 kilómetros al este de la localidad del Paso, Texas, reinaba la calma. En el lado norte de la valla, decenas de periodistas permanecían apostados, al igual que varios agentes de la patrulla fronteriza. Al sur del muro, 5.5 metros de altura, fuera del alcance de la vista, unos 400 refugiados esperan entre la valla y el río Bravo ser procesados y trasladados a los centros que gestionan las autoridades. Es muy triste el caso de los migrantes.
Bueno.
La desesperación de las personas por, oye, todo lo que hacen y todo lo que mueven para llegar hasta ahí.
Mira, y si nos vamos al plano local, porque ahí hay migrantes de toda Latinoamérica.
Partes.
Pero cuando yo vi esta información de que más de 25 mil dominicanos oyeron el número, 25 mil dominicanos que hicieron esta vuelta por México van a ser deportados. Vienen de nuevo a República Dominicana desde Estados Unidos. Esto nos habla y nos pone un poquitito ese dedo en la llaga. En el último año, Estados Unidos registró más de 25 mil detenciones de dominicanos que cruzaron de manera ilegal esta frontera con México, quienes están a la espera de que las autoridades los deporten de nuevo hacia República Dominicana. Esto según informaciones que fueron ofrecidas por el entonces cónsul de la Embajada Estadounidense en Santo Domingo, Greg Segas. Actualmente funge como ministro consejero de la embajada. Él admitió en marzo durante una entrevista que durante el último año hubo un aumento importante en la cantidad de dominicanos que ingresan en la frontera sur de Estados Unidos, algo que consideró inusual, ya que la ruta tradicional de los dominicanos es la vía marítima, porque van desde aquí hacia Puerto Rico, se van en Yola. Entonces, con este número de 25 mil dominicanos, uno comienza a entender muchísimas cosas.
Te digo una. ¿Por qué se acabaron los pasaportes?
¿Por qué se agotaron los pasaportes?
Porque entonces estaban viajando.
Sobe. Oh my God. Sí, porque
¿sabes? Porque si ya no iban en Yola a Puerto Rico, entonces iban por avión a algún país donde no requerían visa y por ahí comenzaban la trayectoria.
Y ahí es un punto para nosotros analizar. Es decir, desde pasaporte, ¿por qué tenemos una demanda tan alta
este flujo? ¿Para dónde
de personas
van?
Y luego desde migración? Sí. ¿Y por qué hay tanta gente yendo a este u país, otro país de Latinoamérica? ¿Por qué? Es decir, ahí es donde, para eso es que están todos los registros, para tú comenzar a obtener data. Y también esto le pone un ojo al mismo gobierno, a este gobierno. Cuando 25 mil personas en un año tienen que irse del país buscando soluciones, ¿cuáles son las respuestas que no están teniendo en su país?
O tus números realmente no son tan reales, están mejorcitos porque 25 mil problemas, personas con situaciones salieron del país.
Es decir, este número tiene un impacto importante.
Sí, porque, muchas lecturas además.
Claro, es decir.
Aquí estamos simplemente opinando como ciudadanos.
Como ciudadanos.
¿Por qué queremos irnos? Bueno, no me incluyo. ¿Por qué se quiere ir?
Mucha gente no tiene las condiciones y no las encuentra.
Pero que realmente significa tragedia para todos los involucrados.
Claro.
Porque ¿cuántos mueren en el camino?
Y cuando llegan, no es necesariamente una buena vida la que encuentran.
Y ese número de 25 son los que están allá y que van a mandar para acá. Pero, ¿y los que han muerto en el camino? ¿Los que están desaparecidos? Es decir, ahí hay un número incierto de familias que en este momento no saben qué ha ocurrido con ese familiar que se fue a buscar una mejor vida.
Sí, mira, eso es muy triste.
Y la otra parte es que el otro día estaba arreglando algo en el vehículo y conversaba con el muchacho que me estaba ayudando. Él me cuenta, porque vi un letrero, ay, aquí hay mecánico. Me dice, había uno y se fue para Nueva York por una de esas vueltas.
Exacto.
Y el otro día hablamos con él, porque esa es otra parte, la frustración.
Sí.
Y él pensaba llegar allá y trabajar como mecánico.
Sí, porque esa es la ilusión que le venden.
Esa es la ilusión. Y entonces ellos hablaron con él y le dijo, no, señores, aquí esto no es fácil. Yo no puedo ni mover una tuerca porque aquí todo es con permiso.
Claro.
Entonces él tiene que fajarse a estudiar para buscar todos esos permisos que él necesita para ponerle la mano a un vehículo.
Claro,
¿qué
de
está
hecho,
haciendo mientras tanto? Lavando vehículos.
Lavando vehículos. Es lo más cerca de su profesión que puede estar. Entonces, el cónsul de la embajada estadounidense advierte precisamente eso, la dificultad en Estados Unidos de trabajar sin tú tener tu documentación. Esto es muy grave, pero
esto
le pone el ojo un poquitito al mismo gobierno, porque esos son familias. Bueno, si ponemos 25 mil personas y cada una de esas personas que impacte por lo menos a cuatro personas, estamos hablando de más de 100 mil personas involucradas en todo esto. Entonces, hay una parte de la población que no está recibiendo una respuesta. Que ha existido la migración, sí, eso es verdad.
Y que hace años que nadie le da respuesta.
Eso es verdad. Pero cuando hablamos de este número tan importante.
Y que vengan de golpe.
Sí, eso tiene un impacto.
El sistema va a tener que incorporarlo de alguna forma.
Son las 7:40 minutos. Esto lo decimos nosotros como ciudadanos que vemos esto,
claro.
Simplemente, bueno, desde Camino al Sol lo comentamos, ¿no?